¿Qué tal? ¿Estás en ¿A dónde está mi amiga? En este caso es ¿A dónde está mi amigo? Estoy acá teniendo el honor de tener a mi amigo Rodolfo García presente en el estudio. ¿Cómo estás, Rodo?
¿Cómo estás, Silvana? Bien. Contento de que me hayas invitado.
Por favor, es un honor, es un programón tenerte acá.
Bueno, che. Hermoso. Bueno, qué bueno que arrancaste con un nuevo programa.
Sí, felicito. Muchas gracias. Mucha energía femenina en el programa. Sí. Amigas, ¿viste? Ahí está.
Muy bien.
Estábamos hablando, justo lo que estamos escuchando es Jaguar, es la banda donde en este momento está tocando Rodolfo García, baterista padre del rock argentino, o sea, un baterista histórico. Creo que todo el mundo ya sabe, baterista de Almendra, Aquelarre, ha tocado con tantos... es innumerable, con Nevia, con Tantor, con...
Sí. Mucho.
Mucha historia. No, demasiado, no, nunca es demasiado. Me estabas contando que hay una fecha nueva con Jaguar, ¿no?
Sí, no, te estaba contando eso, que todavía no lo anunciamos ni por las redes sociales ni nada.
Una
Así
primicia.
Que vamos a. Sí, vamos a tocar, pero recién en abril. El 13 de abril, viernes 13 de abril, vamos a tocar en el Teatro Monteviejo, que es el mismo lugar donde ya nos presentamos en 3 o 4 oportunidades. Así que estamos ensayando duro para llegar a esa fecha bien afilado.
Qué bueno, porque además están inaugurando temas, es una super banda Jaguar, ¿no?
Y estamos muy entusiasmados, sí, la verdad que no nos reunimos para armar este grupo. Y nada, no nos despierta un entusiasmo así muy como cuando éramos más pibes, ¿viste? Así que estamos en eso.
Es el espíritu, me parece que claro. Ese es el espíritu,
sí,
¿no?
Sí.
Mantener esa vibra.
Sí.
¿Qué? ¿Cómo decidiste ser baterista?
Sabés que no sé.
¿En serio, Messi?
Y sí, porque mi primer instrumento, siempre cuento que mi primer instrumento era acordeón a piano. Que tampoco
bien.
Sé por qué lo elegí. En realidad siempre me gustó la música, de muy chiquito.
Y ¿escuchaba música en tu
escuchaba
casa?
Escuchaba mucha música de todo tipo, ¿no? Todo, cualquier género. Y entonces llegó un momento que empecé a querer ser músico. Y bueno, me fui a un conservatorio de barrio ahí donde yo vivía.
¿En dónde vivías?
Vivía por Belgrano, ahí cerca del límite entre Belgrano y Núñez.
Ah, cerca de casa.
Sí, y claro. Entonces había un conservatorio ahí en la avenida Cabildo, de esos conservatorios que enseñaban, viste, acordeón, bandoneón, violín, piano, guitarra, canto.
Todo, una escuela de
música. Y elegí estudiar acordeón.
¿Y tenías uno en tu casa o te lo compraste?
Después mis hijos me compraron uno. Y bueno, estudié ahí hasta la aparición del rock and roll, que yo era muy muy chiquito, pero el primer rock and roll, ¿no? El de Presley y el de toda esa gente. Y ahí empecé a sufrir un proceso como de negación del instrumento.
Porque te remitía a otras músicas,
porque
¿no?
Porque yo tenía mucha facilidad para tocar cualquier cosa, ¿viste? Lo que escuchaba, al momento lo podía tocar en el instrumento. Tenía esa facilidad. Y entonces quería tocar esos temas, ¿no? El acordeón y sonaban, eran frustrantes, ¿viste? No me gustaba el sonido para eso,
claro,
para el rock and roll. Y empecé paulatinamente a dejar de tocarlo y me empecé a inclinar por la batería, no sé cómo, porque empecé haciendo ritmo con las manos sobre una mesa, sobre un cajón, sobre una silla.
Sobre lo que pintara,
cualquier
claro.
Cosa, inventar ritmos y esas cosas, ¿no? Así que eso fue como la punta que me condujo a la batería.
Qué suerte que tuviste papás que te apoyaron, ¿no?
Sí, la verdad que sí, me apoyaron.
Porque hay que decir, bueno, ahora me voy a dedicar al baterismo, ¿no? En esa época, además, y al rock and roll, ¿viste? Es como todo al revés, ¿no?
Claro.
Supuestamente lo que se esperaba.
Sí. No, en ese sentido no me puedo quejar.
¿Y cómo te llegaba la música? ¿Qué hacías? ¿Escuchabas radio?
Mucha radio. Sí. Era época, bueno, mi infancia fue anterior, o casi ahí en el límite con el comienzo de la televisión y eso, ¿no? Es decir, pero la radio era música todo el tiempo, era la época donde había mucha música en vivo en las radios. Qué hermoso. Además de las grabaciones, ¿viste? Bueno, este lugar, por ejemplo, esta radio mantiene el auditorio que en su momento fue de Radio El Mundo.
Totalmente.
Y acá había, ¿viste?, los bailables de Radio El Mundo, era una cosa de loco. Había varias orquestas en el mismo programa.
Qué hermoso.
Que tocaban en vivo, ¿viste?, y con público y todo, ¿no? Y Radio Belgrano lo mismo, Radio Splendid lo mismo. Es decir, era toda una cosa que se fue perdiendo después, ¿no?
¿Y cómo fue? ¿Cómo conociste a la gente cuando empezaste a tocar?
Bueno, al principio fue duro porque en esa época toda la gente así muy joven, adolescente, toda la vida era muy en el barrio, muy, viste, ir al cine en el barrio, ir a un club, claro, de barrio, reunirte, sí, en, ¿no?, la esquina con los muchachos, a los asaltos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo con un amigo de la otra cuadra de mi casa, pianista, nos propusimos armar un grupo, era muy difícil conseguir un guitarrista, un bajista en el barrio, ¿entendés? Era muy, 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 muy raro eso. Así que pasamos un largo tiempo hasta que aparecieron unos flacos de otro barrio que estaban buscando un pianista. Entonces así se enganchó mi amigo y después,
y te llevó.
Después me enganché yo. Y ese fue como mi primer grupo, ¿no?
¿Qué se llamaba?
Se llamaban Los Larkins.
¿Cómo me gusta? ¿Y qué hacían? ¿Temas en inglés o en castellano?
Hacíamos de todo, no teníamos mucha dirección, ¿viste? Que eso lo vas viendo después con los años. En aquel momento era tocar los temas que te guste tocar, ¿viste?
Claro.
Decir, venía un tipo de la época de los discos simples, ¿no?
Claro.
El tipo, mirá el disco que compré, ¿no sabes que este tema, qué lindo que es? Escuchémoslo, lo poníamos, uy, qué bueno, lo sacamos, bueno, dale. Lo sacamos como podíamos, ¿viste?
Qué divertido.
Omitiendo acordes.
Sí, obvio, esto acá,
tocando los acordes que uno conocía. Los otros, claro, te los debo.
Qué divertido. Qué divertido.
Así que bueno, así empezó. Y ese fue mi primer grupo. Después hubo ese grupo tuvo una pequeña transición hacia otro grupo que se llamaron Los Mods. Y después allá apareció Almendra, que también era del barrio, ¿no? También éramos un grupo de barrio.
Claro, una vez vos contaste que lo llevaste a Luis, a algún lado, y te,
claro,
dijeron, es muy chiquito. No,
no,
algo,
claro,
así.
Con mi primer grupo, cuando estábamos con los Larkin, lo conocí a Luis. Lo conocí en un ensayo nuestro, que lo trajo un amigo en común, ¿no? Y yo no lo conocí al flaco, vino directamente, iba al primer año del secundario.
Él.
Sí.
Claro. Y vos tenías, ponele, si él tenía
4
tres.
Años más.
Claro.
Yo tenía 4 años más que él. Y entonces vino directamente del colegio con su uniforme.
Me vuelvo loca.
Y a un ensayo. Bueno, ahí nos hicimos amigos. Y tiempo después recién empezamos. En esa época, pensá que en esa época Luis no tocaba nada, ni soñaba con ser músico.
Claro, cayó a ver un ensayo.
Cayó a ver un ensayo, era un fanático de la música, un consumidor en el sentido, consumidor radial, ni siquiera consumidor de comprar disco, era muy chico, ¿no? Y bueno, nada, ahí empezó nuestra relación que después nos llevó a armar grupos, ¿no?
O sea que él te tomó de la mano para arrancar.
Y sí, un poco sí.
Y sí.
Sí, sí.
Qué lindo eso.
Sí.
¿Qué significó Luis en tu vida?
Bueno, mucho, qué sé yo, además de todo el aspecto artístico y qué sé yo, las cosas que hemos compartido tan, tan grosas, a nivel humano sobre todo, ¿no? Me parece Luis como ser humano, quien lo haya conocido lo percibía al toque, ¿no? Un tipo así, por empezar es el tipo con el que mantuve una amistad por más años, ¿no? Yo,
claro,
qué sé yo, me acuerdo de compañeros de la escuela primaria y todo eso, pero me acuerdo así, es decir, no soy de los que ha tenido relaciones, viste, que tipo que ya de grande se juntan con sus compañeros de la primaria y hacen una cena, que,
claro,
en realidad no mantuve una relación de amistad con compañeros de la primaria. Y entonces bueno, a Luis lo conocí prácticamente cuando salía de la primaria, ¿eh?
Claro.
Y bueno, mantuvimos una amistad de prácticamente 50 años, cosa que no me ocurrió con ninguna otra persona, ¿no? Así que de relación permanente, ¿no? A veces compartiendo cuestiones musicales y otras no, simplemente de simple amigo, ¿no? De tomar mate, cenar o ver un partido de fútbol.
Qué hermoso, qué hermoso. Estamos con Rodolfo García y si les parece, nos vamos a escuchar India.
Yeah. Es verano, protector solar. Y escucha nacionalrock.com. Verano, el viaje de National Rock nunca se detiene. El camino está abierto, es dulce, sin mapa, pero con una ruta y la combustión de buenas canciones. La Casa Rodante, de lunes a viernes, de 16 a 18, con Frankie Langdon. NacionalRock.com. Cuando te desorientas por la luz y el ruido de la ciudad, NacionalRock.com. Tu lugar, tu tierra soleada, tu música. ¿A dónde está mi amiga? Un devenir mujer. Radial.
Estamos acá en vivo en ¿A dónde está mi amiga? En Nacional Rock, en el estudio Luis Alberto Spinetta, con el señor Rodolfo García. Qué alegría enorme, lo vuelvo a decir porque... Viste, cuando uno tiene alegría hay que decirlo.
Da cosa, cuando escucho el señor...
es muy fuerte. Con el joven Rodolfo García. Porque es impresionante, yo te voy a ver mucho tocar y me da mucha admiración y muchísimo respeto ver la cara de felicidad con la que tocas. O sea, es muy hermoso verte saludar y tener esa exorbitante felicidad.
Sí, la verdad que es que la música tiene que ser así, ¿eh? Si no, no vale la pena.
Si no, es un negocio, claro.
Si no, es un pasatiempo, no sé, algo así.
¿Qué haces cuando vos sos de los que se pueden abstraer o te molestás? ¿O qué te pasa cuando vas a un lugar y están escuchando una música que no te gusta nada?
No, eso yo soy... respetuoso de eso, la verdad. Hay música que obviamente, como nos pasa a todos, amás la música y te gusta determinado tipo de música y otras no tanto, ¿viste? Hay música que me gusta que sé que... ¿Viste esos tipos que le hacen reportaje? Un actor, una actriz, un alguien. ¿Qué música te gusta? Decía, toda la música que sea buena.
Claro, sí.
Ah, sí.
Tírame una, hermano. Claro.
Bueno, no, a veces hay música que me gusta que por ahí no es tan buena, pero me gusta.
Claro.
¿Viste? Si en algún lado...
Porque te dan el corazón, ¿viste?
Claro, en algún lado me así que no soy tan así prejuicioso y que, ay, no, esa música no tiene el nivel para que a mí me guste, ¿viste? Pero no, respeto lo que escuche otra persona. A veces me asombro de cosas, ¿no? He descubierto ciertas cosas. Por ejemplo, ¿viste, por ejemplo, que con los equipos de audio de los autos, viste que a equipo de mayor calidad, peor música?
Es impresionante, se escucha todo, todo.
Eso que se escucha los bajos que vibra el auto con los bajos, sí, adentro.
Que suena en la puerta, que decís.
Jamás se escuchó una cosa linda, ¿viste?
Es verdad. Yo cuando estaba mezclando el disco me decían, escuchalo en el auto. Para tener una idea de cómo sonaban, claro, las cosas, para después ir y corregir.
Sí, pero no, sabés que no, sabés que es
no es real. Es tramposo, ¿no?
No es real, es tramposo. Porque el auto, la cabina del auto actúa como bafle.
Como baño,
por eso,
¿no?
Por eso claro. los bajos suenan exagerados. Entonces, si tomás eso como pauta, vas a la mezcla y el bajo lo pones atrás, ¿viste? Le sacás, claro, grave, qué sé yo, y después suena horrible.
Claro, claro.
No, es artificial ese sonido.
Igual que el del baño.
Está inflado.
Igual que el de, claro, total. Sí, a mí me habían dicho, escuchalo en el auto, escuchalo en tu casa, escuchalo en todos los equipos posibles.
Sí, sí, porque sí. No, eso sí. Es que, escucharlo en diferentes lugares está bien, pero tomar como pauta
como
el sonido en el auto,
claro,
como referencia, no, porque está inflado, ¿viste?
Claro.
Es igual, ¿viste? Como los auriculares, ¿viste? Hay los auriculares para escuchar música, los buenos auriculares son buenos, pero digamos, inflan los graves, A mí me encanta, ¿viste? Claro. Pero digo, los auriculares de estudio, vos grabaste y eso lo sabés, los auriculares de estudio no tienen esos, se escuchan planos,
se escucha lo que
verdaderamente grabaste.
Claro, totalmente.
Y a partir de ahí tenés que corregir, ¿entendés? No del otro que te infla.
Claro, porque si no dejas todo como está, porque claro, todo es divino.
Claro.
¡Qué porquería!
Sí.
El pibe se grababa ya con cámara, ¿viste?
Claro, claro.
Una porquería. ¿Qué momentos de inspiración tenés? ¿Sos de los que de golpe está haciendo algo que nada que ver con un ensayo y se le ocurre algo que dice, uy, en este tema voy a meter tal cosa? ¿O se te ocurre todo en los ensayos? ¿Cómo?
Sí, sí, sí. Bueno, en los ensayos uno ya va predispuesto a eso, pero... por ejemplo, cuando estás preparando maquetas, demos para hacer una grabación y eso, los escucho bastante, y ahí se me empiezan a ocurrir cosas que después uno las prueba y algunas van y otras no van, ¿no?
Claro.
Pero sí, soy de prestarle atención. Tampoco me gusta el sobrecargar.
De producción, ¿no?
Viste que a veces, yo tengo una gran variedad de accesorios de percusión, todo ese tipo de cosas, y es una tentación, ¿no? Acá le puedo poner esta campanita, yo le puedo poner... Y después hay que, con cabeza fría, pensarlo bien y tampoco recargar la cosa, dejar espacio, dejar silencio, todo eso es muy importante para la música, ¿no?
El silencio, que es fundamental.
Es fundamental. Quien no entienda eso...
No entendió nada.
No, nada.
De la vida, porque en la vida es fundamental el silencio.
Sí, claro, claro.
El otro día vino Boyolmi y me contó que se compró uno de esos auriculares que usan los obreros para zafar de los ruidos.
Sí.
Y yo lo voy a copiar, porque está buenísimo. Es rarísimo escuchar silencio, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Y muchas veces uno descubre cosas.
Sí, sí, seguro.
¿Te ha traído muchas dificultades ser zurdo?
Bueno, las dificultades son de practicidad. Por ejemplo, voy a ver un grupo, una banda en algún lugar, qué sé yo, entonces, viste, estás ahí y en general uno conoce al artista
al músico,
que está actuando,
claro,
en ese momento, qué sé yo. Entonces, para ahí me quieren invitar para tocar y es todo un trámite subir y cambiar de ubicación los cuerpos de la batería, ¿entendés?
Claro.
Ojo, yo también tampoco los cambio todos, ¿viste? Por ejemplo, los platillos, si están en una ubicación, debería cambiarlos de posición, pero ya me acostumbré de hacerlo tantas veces que dejándolos como están me la rebusco igual.
Tocás, ¿entendés?, al revés.
Claro.
Claro.
Pero sí tengo que cambiar la ubicación del tambor, del hi-hat y del tontón de pie, ¿no? Los tontones de flotantes, aunque estén invertidos, también me acostumbré a tocarlos así.
Qué capo.
Pero sí, tiene ese pequeño inconveniente, pero nada, no pasa nada, en definitiva.
Y hablando de... te saco un poco de la música. ¿Qué sentís que le hace falta comprender a la raza humana?
Upa. La raza humana. Yo creo que el principal problema que tiene la raza humana, ¿sabes cuál es?
¿Cuál es?
Que no, el ser humano, no la raza humana. El principal problema del ser humano es que no se banca su insignificancia.
Qué lindo lo que decís. Es verdad, ¿no?
Eso es todo lo que puedo decir.
Y ya casi que con esto cerramos la nota y me lo guardo como si hubiera sido una tirada de I Ching. Estamos con el señor Rodolfo García, a quien agradecemos profundamente su presencia.
Yo te agradezco a vos la invitación, le he pasado muy lindo, he tomado unos ricos mates.
Vamos. Recordamos que estén atentos, porque Rodolfo está tocando en una banda llamada Jaguar, que es una masa. En abril se van a presentar
en Montevideo,
que es un teatro espectacular también de
Viernes
amigos 13. De la radio. Viernes 13, una fecha espectacular también. Gracias,
bueno,
Rodo.
No, gracias a vos.
Nos vamos con Detrás del Río, que es un tema de Ferrón que hace Jaguar. Hemos hecho ese tema juntos en un concierto.
Exactamente, es un tema que lo está inspirado en El Flaco.
En El Flaco, es verdad. Hermoso tema, gracias, Rodo.
Gracias a vos.
Como brilla en el cristal. Cada momento en que te vi. cada noche colibrí perdurarán en mí. Y quizás cuando el sol se adormezca en el mar, un color traerá y de acuario pintará las notas de marfil eternidad. Detrás del río, donde todo ya es azul, donde los ojos ven amor. Detrás del río, donde todo se hace luz, solamente luz. Algo se vuelve a despertar en mí y en alguien más, como brillo en el cristal. Cada mañana por seguir y en silencio con un sonido etéreo para ir, y quizás